esta conferencia estamos concentrándonos en Génesis 28 y en Génesis 35. Dos capítulos que nos hablan de Betel, o si preferimos llamarlo Beth-el, la casa de Dios. Este es nuestro tema general. Y por supuesto, esto se relaciona con la carga que teníamos en el entrenamiento del invierno pasado, que fue el edificio de Dios. Y algunos tal vez hayan llegado tarde la noche o tal vez temprano esta mañana. Y por amor a ustedes queremos repasar algunos de estos puntos sobresalientes de anoche. Y este repaso también sería beneficioso para la memoria de los que no tenemos mucha memoria aquí. Y quiero incluirme también en ese número. Vimos anoche en la Biblia que el Dios que es revelado lo conocemos en cuatro niveles principales. Primero, Dios es el creador. Todo aquel que cree en Dios reconoce que en nuestro Dios es el creador. Y la verdad de Dios espontáneamente nos abre la verdad acerca de nosotros mismos. Si Dios es el creador y nosotros no somos, entonces quiere decir que nosotros somos criaturas que dependemos de Él como como nuestra fuente. Y el segundo nivel, o el segundo grado al que podemos conocer a Dios como se revela en las Escrituras, es conocerlo a Él como el Redentor. Los que han sido creados por Dios cayeron, se convirtieron en pecadores, se perdieron en el mundo y estaban bajo el juicio justo de la ley de Dios. Y a fin de que el Señor pudiese llevar a cabo su propósito, Él tenía que redimirlos, esto es, tenía que comprarlos a un precio, a fin de que ellos perteneciesen a Él. Todos los cristianos fundamentalistas, ortodoxos, genuinos, creyentes genuinos, reconocen que Dios no solamente es el Creador, sino que Él es también es el Redentor, y Cristo es nuestro Redentor que derramó su sangre para comprarnos de regreso a Dios. Y la verdad que corresponde a esto también es que nosotros éramos los que habían sido perdidos, los que habíamos caído, pero ahora somos los que hemos sido comprados, redimidos, y entonces ahora pertenecemos a Dios. ¿Sabían eso ustedes, verdad? Pablo le dijo a los corintios, la iglesia en Corinto, vosotros no sois de ustedes mismos. Ustedes fueron comprados por precio. Y después podemos avanzar, y al avanzar el número de los creyentes que conocen a Dios en este aspecto va disminuyendo. Así que el tercer nivel que se revela en la Biblia es conocerlo a Él como aquel que da vida, o como la vida misma. Y por esto no queremos decir la vida creada, porque eso ya se reveló en el Dios el Creador, sino que Dios es el que da la vida eterna, que es la vida que Él mismo tiene. ¿Se imaginan eso? Nosotros tenemos la misma vida que Dios tiene, la vida eterna, una vida increada, indestructible, una vida eterna. Y tenemos esta vida en el Hijo. Dios no nos da la vida como una sustancia, sino que nos da la vida en la persona del Hijo. Así que primera de Juan 5, 11 y 12 dice que Él nos ha dado la vida eterna y esta vida está en su Hijo. Aquel que tiene al Hijo tiene la vida. Según Romanos 8, Dios es el que da la vida y la vida misma. Y esta vida quiere impartirse, Él quiere impartirse a sí mismo, a todo nuestro ser. Así es que yo no sé cómo se sienten ustedes físicamente, tal vez estás un poquito fuera de onda, o tal vez su sistema nervioso central está muy afilado, tal vez, no sé cuál sea su condición de su alma, está alta o baja, está triste o contento, o deprimido, no sé cuánto su espíritu esté ejercitado, pero les aseguro que Él es el Dios que da vida y tiene la intención de dar vida a cada parte de tu ser. En este momento, nuestro espíritu es vida y la mente, pues, que representa al alma puesta, es vida. Y no podemos decir todavía que el cuerpo es vida, porque nuestro cuerpo es un cuerpo de pecado y un cuerpo de muerte hasta que sea transfigurado. Pero el Señor nos da vida a nuestro cuerpo mortal. Los que tienen más de 60, por favor no se desesperen. Nuestro cuerpo mortal está recibiendo vida. La vida de Dios. Y admitimos, nuestro cuerpo todavía sigue mortal, pero eso no es todo lo que tenemos. Tenemos la vida de Dios afectando nuestro cuerpo físico en realidad. Todo esto debido a que somos vasos que han sido escogidos por Dios para ser llenados con la vida de Dios. Y finalmente el cuarto y el grado más alto de conocer a Dios que se revela en las Escrituras es conocerlo a Él como el edificador. Él es un arquitecto, Él es un edificador, Él está edificando una casa que va a llegar a ser una ciudad, y la Biblia concluye con esta construcción divino-humana que ha sido diseñada y construida por Dios, una ciudad santa, la ciudad de Dios, que se llama la Nueva Jerusalén, que no es literal, no es una cosa física, sino que está compuesta de todos los hijos de Dios, que han sido glorificados, madurados y han sido perfeccionados. Dios es un edificador. Y el propósito de la creación, el propósito de la redención y el propósito de dar vida es el edificio. Tal vez sepamos que somos criaturas que han sido creadas por Dios. Aquellos que han sido perdidos y que se han sido recobrados y redimidos por Dios y vasos llenos de la vida de Dios. Pero si no vemos y si no participamos en el edificio de Dios, finalmente vamos a tener el sentimiento que nada tiene sentido, porque no estamos en la meta. La vida no es la meta, la redención no es la meta y la creación no es la meta. El perdón de los pecados no es la meta, la regeneración no es la meta. La meta es el edificio de una casa espiritual, un edificio personal orgánico. Esa es la voluntad de Dios, esa es la meta en todo el universo. La verdad que corresponde a nosotros es que nosotros somos piedras. Hermano Livingstone, el hermano Piedra Viva, me imagino. Tenemos que tener esta revelación. Si tú no te das cuenta de que eres una piedra, no vas a ser edificado en toda tu vida. Conocer que eres un creyente es una cosa. Saber que eres hijo de Dios, eso es una cosa distinta. Porque estas en realidad son personas independientes. Ella es una creyente, él es un hijo de Dios. Pero una piedra no ha sido hecho para existir por sí solo, por sí sola. No importa a qué edad tenga esta piedra, no va a estar rodando por mucho tiempo más. Ellos están rodando, pero nosotros estamos edificando. Algunos han oído esta historia y tal vez no les va a molestar oírlos de nuevo. La historia acerca de la piedra, de una piedra física, cuando un día estaba caminando, yéndome a mi casa, después de tener comunión con unos hermanos, y en la vereda había una piedra, y no sé por qué, yo tuve el sentir de hacer algo que no hice desde que era niño, y simplemente la pateé esa piedra adelante de mí. Y esto se rodaba al costado, y cuando llegaba él, la pateaba de nuevo, y hice esto varias veces, y después algo me iluminó, como una revelación. ¿Y por qué puedo patear esta piedra? Esto se debe porque está echada ahí solita, pero si agarro esta misma piedra y la pongo en el muro de un edificio y después la pateo, yo creo que mi pie sería quebrado. Una de las razones de fracturar el pie, muchas veces la razón por la que somos pateados por el diablo, es que somos piedras que están ahí en la vereda. Somos piedras, pero les aseguro que pese a que el enemigo de Dios no tiene conocimiento completo, él sí sabe mucho acerca de nosotros, y lo que sí y sabe mucho de nuestra situación. Y él conoce quién es una piedra que está allí tirada en la vereda para que se la pueda jugar a la voluntad del que quiera. Y también conoce quién es una piedra que está en el edificio de Dios. Si en la práctica tú eres una piedra así por sí sola, el hecho es de que el enemigo puede hacer lo que él quiera y tú no tienes defensas, tú no tienes ningún poder contra él. El único recurso que tienes es cualquier suministro que puedas obtener en forma individual del Señor. Pero si tú eres una piedra en el edificio, el enemigo se da cuenta de esto, y tocarte a ti es tocar el edificio de Dios. Y va a atacar, porque ese es tan perverso, y es tan alocado, y tan rebelde, y tan testarudo, va a atacar. Y ese ataque, momentáneamente o por un tiempo corto, va a cumplir algo. Después del entrenamiento de invierno, vino un gran ataque, ola tras ola tras ola de muerte. Y por un tiempo nos enterramos y estábamos allí caídos, pero espérate un rato. La palabra del Señor dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y la vida de resurrección se levanta, y entonces el edificio se agranda. Así es que tienes que primeramente que saber que eres una piedra, y después tienes que estar dispuesto a ser edificado. Así que este es los cuatro niveles de conocer a Dios, como se revela en la Biblia. Y después a considerar el sueño de Betel, que está puesto en Génesis 28. Y por el sueño lo que queremos decir es el que la visión entra rompiendo barreras. Y Dios en su ser, Él está muy claro qué es lo que Él desea hacer en este universo. Y por supuesto que Él está claro. Él es Dios. Pero según Efesios 3, todo estaba escondido en Dios. Nadie sabía cuál era el propósito de todo esto, hasta que el Señor lo reveló el misterio a los apóstoles y profetas. El misterio de su voluntad. Jacob, que no era precisamente una persona recta y justa, no es esto alentador. Si nosotros tuviésemos que ser perfectos para obtener la visión, ninguno de nosotros jamás obtendría esta visión. Pero había algo, un punto de partida en la vida de Jacob, cuando esta visión entró en él, y Dios simplemente decidió mostrarle a Jacob, a pesar de él lo era lo que era, qué es lo que estaba en el corazón de Dios, y le dio un sueño de una escalera que estaba puesta en la tierra, y que se unía la tierra con el cielo, y encima de esta escalera estaba Dios mismo. Y los ángeles estaban subiendo y bajando, ascendiendo y descendiendo, y Jacobo se despierta y dice, esta es la puerta del cielo, esta es la casa de Dios, este es un lugar asombroso, maravilloso. Así que toma la piedra, que era su almohada, y la puso de pie como una columna, y la ungió con aceite, y dijo, esta va a ser la casa de Dios. Aquí está el sueño, y la reacción al sueño. Ahora, ¿cómo sabemos si nosotros hemos visto este sueño o no? Siempre va a haber una reacción. Si tú tienes que analizarte y te dices, bueno, he visto yo un sueño, entonces no lo has tenido. Tu ser sabe y hay una reacción espontánea cuando este sueño empieza. Yo estoy tocando otra esfera. Dios está en este lugar. Yo pensé que Dios estaba alejado solamente. Yo pensaba que Dios estaba solamente en los cielos. Yo pensé que Dios era trascendente. Yo no vivo mi vida diaria con el sentimiento de que Dios está aquí. Pero ahora me doy cuenta de que Dios está en este lugar. Ahora, por favor, no usen su teología y su conocimiento de la omnipresencia de Dios para discutir conmigo. Todos sabemos que Dios es omnipresente, Él está en todas partes. Pero en forma práctica y en la experiencia, Dios se ha localizado en un sitio. En la encarnación, el Dios que permanecía siendo infinito, seguía siendo omnipresente, se localizó en Jesús el Nazareo. Y Dios, que permanece infinito y omnipresente, se localizó en la iglesia, en el edificio. Así es como es. Este es el deseo de Dios. No solamente estar en todo el universo, en todas partes, y que la gente se dé cuenta que Dios está en todas partes. Eso es muy vago, algo muy etéreo. Pero cuando conoces al Dios que está aquí, Dios está en este lugar. Esta es su casa. Yo estoy ahora en la casa de Dios. Dios está aquí. Va a haber un temor, va a haber un sentimiento de asombro. Según 1 Corintios 14, si todos profetizamos, si todos hablamos por Dios y uno nuevo viene a la reunión, los secretos de su corazón serán manifestados y él va a postrarse sobre su rostro y va a confesar que Dios está verdaderamente entre vosotros. Eso tiene que ocurrir cuando somos edificados, cuando la iglesia es edificada y los santos profetizan. Esto es lo que va a ocurrir. La gente va a venir a la reunión, se van a dar cuenta de que Dios está en este lugar. Dios no va a rebajarse para probar su existencia por argumentos a ti. Dios simplemente va a darse a conocer en este lugar. Y entonces ahora, ¿qué vas a hacer? Tú te das cuenta de que no hay ateístas muertos. Todos los ateístas se convirtieron en creyentes apenas mueren, porque se dan cuenta de que ahora ya hay un Dios. Lamentablemente ya es muy tarde. Así es que no pregunten si tuviste cierta reacción. Anoche tu hablar era una reacción al sueño. Cuando el sueño entra, cuando la visión interrumpe tu vida, cuando momentáneamente te das cuenta que sí hay un Dios y que Él está aquí en su casa, hay una reacción. Tu ser, de alguna forma, sabe qué cosa va a hacer. Tú pones la columna, la unges y testificas que esta es la casa de Dios. Así que Jacob tiene el sueño, y como disfrutamos anoche, él no oró: Señor, gracias por mostrarme la visión celestial de tu intención de tener una morada entre nosotros para tu edificación, me entrego para que tú seas glorificado. Él no estaba en una condición de orar de esa manera. Nuestras oraciones siempre revelan nuestra condición presente. Porque si nuestras oraciones son genuinas, claro, si tus oraciones han sido escritas de antemano y alguien que está dándote ciertas palabras y te da cierto un papel para que actúes, entonces puedes orar una oración muy bonita. Pero si abres tu ser y abres lo que está dentro de ti, tu oración siempre va a mostrar lo que es, dónde está tu ser. Así que Jacob oró. Aquí mira lo que dice: esta es la casa de Dios. Muy bien, ¿tú quieres ser mi Dios? Muy bien, yo estoy a cargo aquí. ¿Tú quieres ser mi Dios? Estas son las condiciones del contrato. Tú me bendices, tú me provees, tú me proteges y tú haces todas estas cosas para mí. Entonces, si me das un montón, entonces tú te doy 10% de regreso, de ganancia, y yo voy a tomarte como mi Dios. Si tú hubieras sido Dios, tal vez le hubieras dicho: olvídate de eso. Pero estoy tan contento de que Dios, en su misericordia, y yo creo que Dios estaba contento. Oye, mira, ya tengo una apertura. Al hablarme a mí, está abriéndose a mí y no sabe lo que está haciendo. Pero está abriéndose a mí y ahora tengo una manera de entrar. Ciertamente, Jacob, voy a contestar tu oración según mi concepto de cómo debe ser contestada esta oración. Ahora venimos al segundo mensaje, que es la realidad de Betel. A pesar de que el sueño era tan inspirador y tan emocionante, al final, tú no puedes vivir del sueño toda tu vida. Uno de los efectos del sueño espiritual, de la visión, es que crea un anhelo para que ese sueño sea cumplido. Tú te das cuenta que este es un sueño, que es una visión, que es una revelación. Y en realidad no es todavía la realidad misma. Así que ahora está allí en nuestro ser, sea que estemos conscientes o no de esto, que hay un hambre, un anhelo, un deseo de que se cumpla este sueño. Y mientras al pasar de los años, hay un aumento de la desatisfacción. No estamos satisfechos con la falta del cumplimiento de este sueño. Hoy estamos ahí en el Eldon Hall, estamos en los 70, vimos la visión, nos entregamos a la vida de iglesia. Ahora estamos en nuestros años 20, ahora ya estamos en el año 2006 y todavía ya no somos jóvenes. Y vimos algo allá, vimos un sueño había en nosotros, pero ahora tengo que vivir en una situación actual y presente, mientras que mi cuerpo está cansándose y envejeciéndose, y mi familia complicada, y la situación del mundo, la situación de la iglesia, la situación financiera, tengo que ser un ser humano responsable. Me siento en la vida de la iglesia y estoy atrapado entre el sueño y la realidad. Y muchos de nosotros estamos allí porque tuvimos el sueño y no podemos dejar de soñar el sueño, ni podemos explicarlo. Estamos atrapados y no podemos negarlo. Hemos tenido cierta visión del edificio de Dios, cierta revelación de la economía de Dios. Nos ha capturado y nos hace que nosotros nos entreguemos al Señor. Y después que hicimos esto, todas clases de cosas empezaron a ocurrirnos a nosotros. Nos enamoramos de Raquel y acabamos con Lea. Nuestro jefe es un Labán. Estamos en una situación año tras año. Parece que no podemos retroceder, no podemos avanzar. Y no nos gusta donde estamos. Tal vez esto no sea la situación de los que tienen 20, pero no vas a tener 20, vas a estar en los 20 por los siglos de los siglos. ¡Amén! No, ahí finalmente vas a ser como muchos de nosotros somos, o como muchos de nosotros éramos. Y el Espíritu va a aumentar su mover en ti para darte un anhelo y aún un sentir desesperado de tener la realidad. Tiene que haber el cumplimiento. Y yo creo que José experimentó esto con sus sueños. Él recibió sueños celestiales, espirituales, y sus circunstancias eran completamente contrarias a su sueño. En vez de ser un regidor, uno que regía, estaba en el pozo, en el foso, antes de que fuese vendido. Todas las cosas trabajan para bien, todos los pozos trabajan bien para aquellos que aman a Dios. Él estaba clamando, llorando ahí, había sido vendido a la esclavitud, había sido acusado falsamente, fue echado a la prisión. Le dijo al que tenía el portador del vino, acuérdate de mí, y él se olvidó bien rápido de él. El que daba de beber vino al rey, el copero. Después de la hambruna aumentó, y los hermanos de José vinieron, y él se recordó de sus sueños, y sus sueños fueron cumplidos. El hecho es de que frecuentemente Dios trabaja así. Él te da el sueño, Él te da la revelación. Y todos tenemos la misma expectativa. Bueno, si yo fuera José, que la luna, el sol y las estrellas van a caer delante de mí, espero que empiecen a caerse. Ese es el sueño. Oye, arrodíllense. Aquí está Betel. Imagínense que tengamos la realidad mañana, y si tengo el sueño hoy día, entonces en vez del cumplimiento de José fuese cumplido, está en el foso, fue a la prisión, está en muchas clases de situaciones diferentes. ¿Pero por qué? Antes de responder esa pregunta, consideren a Jacob. Él tiene el sueño, y en vez del cumplimiento es engañado por Labán, porque se enamora. Y cuando un hombre se enamora como este, es uno que que se mete en, oye, que se entrega, pues paga cualquier precio y hace cualquier cosa a fin de obtenerla a ella. Este es el hombre, la debilidad fatal del hombre. 7 años por ella y 7 más por Raquel. Bueno, entonces toda clase de situaciones por décadas antes de tocar la realidad. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué José pasó por lo que pasó? Esta es la respuesta según la revelación completa de la Biblia, de las Escrituras. La realidad requiere que algo profundo ocurra a nuestro propio ser interior. Tenemos que ser cambiados. La realidad no solamente desciende del cielo y llega a la tierra. Tenemos que bajar, tenemos que ser cambiados en forma intrínseca para llegar a ser reales, genuinos, para llegar a ser la realidad por la cual anhelamos. Jacob podía tener el sueño, pero solamente Israel podía tener la realidad. Jacob, como Jacob, no podía tener la realidad. Solo podría ser uno que manipulaba, que era suave, que podía engañar un hombre con un sueño. Señalamos que está el primer bosquejo, que el ser de Jacob no fue cambiado en nada por el sueño. Él es Jacob. Así es que, ¿cómo podría él tener la realidad al día siguiente? Ahora, ¿cuál es la realidad de Betel? La casa de Dios, el edificio de Dios. Para contestar esto, tenemos que dar 2 pasos. Vamos a contestarlo en 2 pasos. Primeramente, tenemos que ver que la realidad es el Dios triuno mismo. La esfera física, a los ojos de Dios, sí existe, pero no es la realidad. La silla que tú estás sentado, sobre todo si no tienes tú un colchoncito, te das cuenta que no es el asiento verdadero. El verdadero lugar donde nos sentamos es Cristo. De vez en cuando, cuando pasamos un año, cambiamos un año, me pregunto yo cuántas diferentes camas en las que me he dormido. Y solamente es el 18 de febrero, pero yo creo que ya he puesto 16 o 18 camas. No sé que es algo trivial, pero me hace que me dé cuenta que la verdadera cama es Cristo. ¿Quién más puede decir? ¿Conoces algún otro filósofo o artista, músico o estratega que pueda decir algo como esto? Yo soy la realidad. Sería pues puesto en un manicomio. ¿Tú crees que Sócrates podía decir eso? Yo soy la realidad. ¿Conocen a alguien que pueda andar y decir, ¿conoces tú lo que es la realidad? Y te dice, yo soy la realidad. Así que la realidad es Cristo mismo, como aquel que corporifica a Dios. También, según 1 Juan 5:6, el Espíritu es la realidad. Y según Juan 16, el Espíritu de realidad nos lleva a toda la realidad. Mi punto aquí, el primer paso de la respuesta es, como respuesta, ¿qué cosa es la realidad de Betel? Es que La respuesta es que el Dios triuno es el ser, su ser es la realidad. Sin embargo, el Dios triuno mismo, en sí mismo, no es la realidad de Betel, el edificio. Entonces, ¿qué cosa es la realidad de Betel? La realidad de Betel es el Dios triuno que ha entrado en nosotros, que se ha forjado en nosotros. Esta es la realidad, este es el edificio. El edificio es Dios mismo en Cristo, como el Espíritu que ha sido constituido en nosotros en forma corporativa. Esta es la realidad. Decir que Dios es la realidad, o que Cristo es la realidad, que el Espíritu es la realidad, es decir, algo teológicamente verdadero. Son verdad, es la verdad, tienen que darse cuenta, y creemos, nosotros creemos en esto. Pero cuando el Dios triuno, quien es la realidad, entra en ti y se edifica en nosotros, entonces sabemos qué cosa es la realidad. Porque esta realidad ha llegado a ser tu experiencia subjetiva y personal tuya. Y lo que esto requiere es que tengamos una completo, drástico, en forma intrínseca, tengamos este cambio en nuestro ser. Si el Dios triuno va a llegar a ser la realidad a nosotros y va a hacer que nosotros seamos parte de esta realidad corporativa, algo tiene que ocurrir. Ciertas cosas tienen que irse, como por ejemplo nosotros mismos, nuestra vida natural. Y esto tiene que ocurrir a un nivel muy profundo en nuestro ser, en el cual tiene que haber un cambio metabólico, un cambio constitucional, fundamental en nosotros, a fin de que nosotros, y tenemos que admitir que todavía no hemos sido manifestados en gloria, porque nosotros somos una especie distinta de aquellos que son incrédulos. Exteriormente somos iguales, físicamente somos iguales. Estamos en la vieja creación, pero cuando Dios nos ve a nosotros, fundamentalmente somos distintos porque tenemos a que Dios ha nacido en nosotros y se ha forjado en nosotros para hacernos Dios hombres. Cuando los americanos van a Brasil, hay una línea especial cuando pasan por la inmigración. Tienes que poner tu dedo allí y tienes que tomar tu fotografía, porque requerimos esto de ellos, y ellos en venganza hacen lo mismo. Así que nos hacemos eso. Digamos que pongo ahí mi dedo, tomo una foto allí, y dicho sea de paso les digo, soy un Dios hombre. Soy igual a Dios en vida y naturaleza, pero no en la deidad. Y le dicen, nosotros, ya, no, para eso lo dijimos, porque venga a Brasil, pues ya tenemos bastante locos acá. Pero un día, cuando los hijos de Dios sean manifestados, y estén en el reino, va a haber una distinción muy clara entre los seres humanos normales y los hijos de Dios. Lo que quiero comunicarles a ustedes es que la realidad de Betel, la realidad de la casa de Dios, primeramente es el Dios triuno mismo como la realidad. Pero si esta realidad permanece fuera de nosotros y alejada de nosotros, no hay realidad de la casa de Dios. Porque todavía seguimos siendo Jacobs. Seguimos siendo naturales. Todavía nos aferramos a nuestros sentimientos acerca de todo, a nuestras opiniones sobre todo. nuestras propias intenciones en todo. Y en nuestro vivir somos iguales que los incrédulos en nuestra alma. Casi todos los cristianos en los Estados Unidos son iguales a los incrédulos en su alma. Este es un hecho. En el espíritu han sido regenerados, si es que conocen que tienen espíritu y saben lo que es la regeneración. Y mi crítica no está afinada a ellos, sino a los guías ciegos que los están guiando, porque ellos mismos no saben que ellos tienen un espíritu, que ellos mismos no conocen qué es lo que ocurre cuando son regenerados. Ahora en este país tenemos docenas de millones de hermanos preciosos que han sido regenerados por el Espíritu y que han nacido de nuevo, que no tienen ni la menor idea de esto. ¿Cuál es su situación interior? Muy pocos tienen algo de luz acerca de la transformación del alma. Ahora unos libros han empezado a salir, unos cuantos, y estamos contentos que han salido, pero sabemos por qué, debido a que ellos han entrado al material de este ministerio. Pero los predicadores son famosos por violar uno de los 10 mandamientos. Mañana, por la mañana, todos, muchos van a violar. Y van a violar uno de los mandamientos mañana por la mañana. ¿Sabes cuál es? No robarás. Leen los sermones y el material de otros y los pasan como si fueran de ellos mismos. Ron Cangas, ¿cómo sabes esto? Porque yo lo hice. Soy un Jacob. Ahora al punto principal, regresemos. Y para hacerlo de una forma directa y personal, ustedes tienen la intención de pasar todo el resto de su vida sin cambio en su alma. ¿Quieren los santos, cuando tengamos tu reunión de memoria, y este es un querido hermano, lo amamos, pero todos nos damos cuenta de que ella era natural hasta el fin? Tenía opiniones acerca de todo, era subjetiva en todo, y en el yo vivía hasta el final. Esto sería una derrota colosal. El Dios de Jacob es el Dios de transformación. La realidad de Betel requiere que el Dios triuno, quien es el mismo la realidad, se forje a sí mismo en nosotros para llegar a ser la realidad en nosotros. ¿Y qué cosa es lo que está en nosotros? Por naturaleza no es real. Y si puedes aguantarlo, si pueden aguantar, vean uno de los shows que tienen de hablar de la vanidad, de seres humanos que hablan de la vaciedad a lo que es vacío, a lo más vacío, sin nada de contenido. La realidad del edificio de Dios, la realidad de Betel, aquello que llegó Jacob en el capítulo 35, requiere que haya un cambio constitucional en nuestro ser. El Dios triuno no puede ser forjado en tu alma y tu alma permanezca igual. Cuando yo hablo de cambio, no quiero decir solamente un cambio externo, un mejoramiento de carácter o un desarrollo personal. Yo me refiero a un cambio al nivel más profundo de nuestro ser creado. O sea, al nivel de nuestra disposición o de nuestro carácter. Y eso es lo que tiene que ocurrir. Es por eso que Jacob no podía saltar del capítulo 28 al versículo 30, al capítulo 35. Es imposible. Hay una profecía en algún lugar, tal vez en Zacarías, que se refiere a Jerusalén como la ciudad de verdad, de la verdad. El edificio de Dios es lo único real que existe en la tierra hoy. Y en el edificio de Dios, sabemos esto, en forma específica, de los detalles que están en Apocalipsis, que nada va a ser mentira, no va a haber nada falso puede entrar en la ciudad. Cada parte de esa ciudad es real como Dios es genuino. Toda la ciudad es transparente, oro transparente. Toda la ciudad tiene la apariencia de jaspe. Toda la ciudad está inundada con el río de agua de vida. Toda la ciudad resplandece con la gloria de Dios. No hay ni siquiera una parte que sea natural, que sea falsa, que sea pretenciosa o hipócrita. Todo en esa ciudad es genuino como Dios mismo es genuino. Esto involucra una transformación constitucional, un cambio en nuestro ser. Así que finalmente llegamos a la realidad de Betel, al llegar a ser a esa realidad. Si Jacob permaneciese Jacobo, nunca pudiera llegar a esa realidad. Solamente Israel, no Jacob, solamente Israel, entonces podía estar en esta realidad. Así es que la mayoría de nosotros, y el Espíritu conoce, ¿cuántos en el recobro del Señor están en Génesis 35? Yo no soy presuntuoso de pensar que sí sé, pero yo no sé. No es una crítica, es un hecho. ¿Cómo puedo ayudarte si los ministros de la palabra te mienten a ti y te dan aliento falso? Estamos en algún sitio entre el capítulo 28 y el 35. Las buenas nuevas son que según los últimos dos capítulos de la Biblia, que todos vamos a llegar allá. Sea que nos guste o no, sea que lo querramos o no. O tal vez tú digas, yo estoy agradecido por el sueño, pero el costo es muy alto, el precio es muy alto, poder entrar en esta realidad. Yo tengo, sé que mi ser se ha tocado. Yo quiero Raquel, yo no quiero a Lea, yo no quiero un Labán. No quiero perder a Raquel. No quiero que me ocurran todas estas cosas. Bueno, a veces lo que les digo a mis niños, es tiempo de irse a dormir. Pero te dicen, yo no quiero. Y la respuesta del papá es, no tienes que quererlo, simplemente tienes que irte a la cama. Yo no quiero ser transformado. Yo no quiero pagar el precio. Yo no quiero ir a pasar por el proceso. Muy bien. Si no quieres, está bien. ¿Pero qué? Dios ha decidido antes de que tú existieses de que eso es lo que va a ocurrirte. Tal vez digas, no es justo. Dios no me consultó a mí, no me preguntó. Bueno, felicitaciones. Primeramente te das cuenta que Dios, y empezaste a darte cuenta de que Dios es Dios. Él es Dios. Él es soberano. Lean Romanos 9. Él es el alfarero. ¿No tiene el alfarero poder sobre el barro? Él te escogió antes de que tú tuvieses la oportunidad de querer o no querer nada. Y en amor y en Cristo, Él decidió, Él determinó que tú vas a ser parte de mi Betel. Nada va a pararme de traerte, de llevarte allí. Ni el pecado, ni la muerte, ni el diablo, ni el mundo, ni tampoco tú. Gloria sea a Dios. No es aquel que corre, sino de Dios que muestra misericordia. No el que quiere o el que corra. Yo no estoy aquí porque quiero, sino estoy aquí a pesar de mí mismo. No estoy aquí yo porque las oraciones fueron contestadas. Y creo que le agradezco al Señor por no contestar ciertas oraciones. No sé dónde estaría yo si hubiera contestado las oraciones que hice en mi hombre natural hace unas cuantas décadas atrás. Así que está tomando mucho tiempo debido a que esta es la carga, este es el nervio central de este mensaje. Tú puedes leer el bosquejo al final, pero tenemos que entender este punto. El Dios triuno en sí mismo es la realidad. Cristo es la realidad, el Espíritu es la realidad. Y si va a haber la realidad del edificio de Dios, de Betel, lo que el Dios triuno es en sí mismo, nosotros tiene que llegar a serlo Él eso en nosotros, en realidad, en forma constitucional, tiene que constituirse en nosotros. Pero solamente ocurre una hermana compenetrada, ocurrió una vez, y era un hermano que buscaba. No tenemos a Betel, tenemos dos especímenes de espiritualidad maravillosa que están muy calificadas para estar en un museo. Oh, ahí está la hermana fulana de tal. Oh, qué real, qué constituida, oh, qué transformada. Y este hermano fulano de tal, pudiera buscaba tanto al Señor, no sabemos cómo llegó ahí, pero el Señor honró su búsqueda y ahora he aquí. ¿No es este maravilloso? ¿No es este hombre maravilloso? Nadie puede igualársele, nadie puede relacionarse con él. No, está encima de todos, solamente puede estar en el mostrador. Mientras que el resto de nosotros es solamente leer en forma vicaria en sus experiencias, pero Dios no está satisfecho con eso. Él quiere que es tener muchos miles de creyentes que sean igual que Él. Así es que Él desea tener un grupo de gente en este proceso de estar en esta jornada del capítulo 28 de Génesis al capítulo 35. Cuando Él tiene, Él va, obtiene lo que requiere en esta era. Y no sabemos eso, qué cosa sea. No puede ser todos los creyentes, porque todos los creyentes simplemente, muchos no conocen cómo cooperar, ni están dispuestos a cooperar con Él. Y tenemos que admitir en humildad que no va a ser tampoco todos nosotros los que estamos en el recobro. Pero el Señor va a obtener en las iglesias locales grupos de santos que están edificados corporativamente con el Dios triuno como su realidad. Entonces va a ver entonces la realidad del cuerpo de Cristo que va a ser vivida en su vida de iglesia donde ellos están. Cuando el Señor decida que los vencedores en las iglesias han sido suficientemente edificados a su nivel, al grado que Él desea, entonces Él va a regresar. Porque la novia va a estar lista. Aun si toda la gente del mundo sea salvada, el Señor no va a regresar. ¿Va a regresar por 6 billones de personas individualistas, creyentes individualistas? No. Y si tenemos 100,000 iglesias locales en la tierra, aún el Señor no va a regresar. Él va a ver esas iglesias y va a decir, maravilloso, hay 100,000 iglesias locales. Pero ¿dónde está la realidad? ¿Dónde está la realidad del cuerpo? ¿Dónde está la realidad del edificio? Yo sé al menos de una iglesia local donde casi todos los ancianos están tanto en sí mismos que esa iglesia está siendo administrada por Satanás. Es parte del reino de Satanás. Las mentes y los yo de los ancianos es manejada así por Satanás a través de ellos. Pero tiene que haber una realidad en todas las iglesias que esta es la carga de mi ser por el recobro del Señor en toda la tierra. Queremos que el Señor regrese. Tiene que haber el edificio de la morada de Dios, la edificación del cuerpo, y esa edificación es la preparación de la novia. Esto involucra el que nosotros permitamos que el Dios triuno en su realidad toque nuestro ser, se forje a sí mismo en nosotros, hasta que finalmente tengamos esta realidad corporativa. Y para recordarles lo que dijimos anoche, si yo me entrego al Señor, muchas cosas malas pueden ocurrirme. Y yo les aseguro, si tú te entregas al Señor de esta manera, toda clase de cosas malas van a ocurrirte. Pero si tú decides no entregarte al Señor, lo que peor que va a ocurrir en esta era, y muchas más cosas peores van a ocurrir en la próxima era. Así es que, para ser en forma pragmática, lo que podemos escoger es en esta cantidad de cosas malas o esta cantidad inmensa de cosas malas. Quiero decir malas cosas para que no estemos muy pesados o en el dolor de nuestras situaciones personales. ¿Por qué tiene que ocurrir así? No sé. Pregúntale a Dios, a ver si te responde. ¿Por qué simplemente creó la nueva Jerusalén? Que la nueva Jerusalén sea la ciudad de Jaspe, que la ciudad de Jaspe sea. No, pero Él decidió no hacerlo así. Él decidió que iba a tener una creación primera, que la iba a caerse, que Él iba a venir como el Redentor, y después se entrega como vida, y tiene que pasarnos por todo este proceso para constituirnos de sí mismo a fin de tener esta realidad corporativa. Así es como es. El hermano Ni, uno de sus himnos, cuando habla del tratar del alma y la cruz, tiene una línea muy buena, creo que es la última estrofa, dice, ya que debe ser así, oro mi Señor, ayúdame a pasar por el camino estrecho. Yo no quiero que ustedes sean fatalistas, que santos tiene que ocurrir así, y ya que estoy en la pena de muerte, ya que estoy encadenado, entonces vamos a avanzar. No, no. Si tú tocas de lo que yo estoy hablando ahora, tú vas a tener más gozo, más disfrute que nunca jamás has tenido en toda tu vida. Hay una ciudad, Él nos dice el himno, y los ríos alegran la ciudad de Dios. Así que espero que algo que haya pasado de allá, acá, allá, que hayan tenido cierta impresión. Y entonces podemos leer el bosquejo en 20 minutos y entonces tienes 25 minutos más para responder según donde en verdad están ahora. Ahora están en esa situación en la que están ahora. Podemos, no podemos ser lo que somos, y tienen que entender esto correctamente. Pero yo les digo a los entrenantes que sean lo que sean hasta que sean distintos, y estén en donde estén hasta que estén en otro sitio. Eso no quiere decir que permanezcas en la carne y seas natural, no, sino simplemente no pretendas, no pretendan. Somos una gran familia. Acá y en la familia hay todas las clases de edades. Esta es tu situación, entonces reconócela. Si acabas de levantarte esta mañana, te despertaste y estaba ahí la Lea, y dices, bueno, bienvenida a la familia. Esta es parte de la tradición familiar, y ahí pasamos por ahí, ya hicimos eso. Muy bien, la realidad de Betel. Número Romanos 1. El edificio de Dios es tanto el deseo que Dios tiene en su corazón como la meta de su salvación. Y tenemos como referencia Éxodo 25:8. En ese versículo, el Señor le dice a Moisés, quiero que me edifiques una morada. Y Moisés lo hizo según el modelo que le fue revelado en el monte. Cuando consideras el libro de Éxodos en su totalidad, en su mente, ¿verdad? Ustedes han leído Éxodos, y en el capítulo 1... y ahí comienza con el 1 y acaba con el 40. El capítulo 1 vemos el pueblo de Dios, el pueblo de Dios, y el capítulo 40 también está el pueblo de Dios. El capítulo 1, el pueblo de Dios son esclavos, están bajo el faraón en Egipto. Y en el capítulo 40, el pueblo de Dios han sido edificados para ser la morada de Dios, que está representado por el tabernáculo en su gloria. ¿Cómo ocurrió eso? La meta de Dios al liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto era ese tabernáculo. Así que en el capítulo 12, la Pascua es para el edificio. Cuando cruzaron el Mar Rojo, en tipología fueron bautizados allí, eso era para el edificio. Cuando estaban en una situación tan amarga, hablando palabras amargas, en Mara, el Señor cambió las aguas amargas en dulce. No para que se sientan mejor, sino fue para el edificio, para la edificación. Cuando el maná descendió cada mañana, era para la edificación. Hoy cuando la roca fue hendida y el agua salió, era para la edificación. El pacto fue ratificado para el edificio. El objetivo de Dios al salvar todo su pueblo era su edificio. Ese es su deseo y esa es su meta. ¿Han considerado alguna vez que Efesios capítulo 2 es una miniatura del libro de Éxodo? Ahora tienes Efesios 2 en su corazón y en tu mente. ¿No es bueno leer la Biblia una y otra vez hasta que entre en ti? consideren el principio y el final. Al principio, estábamos todos muertos en transgresiones y pecados, bajo el gobierno de una autoridad maligna en el aire. Y al final de Efesios, capítulo 2, también hemos sido edificados como una morada en el Espíritu. Así que, ¿qué es lo que ocurrió? Hacia el comienzo, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con el cual nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por fe, no por obras, no vaya a ser que alguien se jacte, para que nadie se jacte. Y de ahí avanzas hasta el final. ¿Y cómo acaba? El versículo 21 dice, está la edificación universal, y en el versículo 22 es la edificación local. Esa es la meta. Nuestro querido, amado hermano del Señor, Billy Graham, cuando se le preguntó cómo quería fallecer, él y su esposa dijeron, su deseo era que nosotros estemos ahí de la mano y que los dos fuesen al Señor juntos. Y el Señor sabe que este querido hermano, que sin compromisos proclamó la revelación del Evangelio que él tenía, y también vaya al Señor vestido en vestiduras blancas, como un vencedor en Sardis. Es posible que eso sea así. Su predicación de la cruz era poderosa. Y no estoy criticando eso, pero estoy diciendo este hecho. Pero nuestro querido hermano, en lo que yo sé, nunca le dijo a nadie que la meta de este mensaje evangélico es el edificio de Dios. En vez de eso, le dijo que la meta era el cielo, la vida eterna o cualquier otra cosa. Así que tal vez el más fiel, el más justo, el evangelista que no se comprometió en la historia reciente, aún él mismo, basados en lo que él dijo, nos damos cuenta de que la meta del evangelio que él estaba predicando no era completa. ¡Qué triste es una situación así! Debemos llorar y lamentar sobre esta situación, y debemos levantarnos no con un sentimiento de superioridad, porque no somos superiores a nadie, sino que nos levantamos para proclamar la verdad, que la meta de la salvación de Dios es el edificio de Dios. Lean la Biblia de nuevo. Ah, el edificio de Dios es el Dios triuno, forjado en nosotros como vida, a fin de que lleguemos a ser su expresión corporativa. Esto es lo que les estaba diciendo en el mensaje que ya dimos. Este es como una postscriptum. El edificio de Dios es la mezcla de Dios con el hombre. ¿Van a dejar que Dios se mezcle con usted? Bueno, ¿le vas a decir eso? ¿Y alguna vez le has dicho eso? Señor, quiero que te mezcles conmigo hoy día. Solamente tengo 19 años de edad. No sé ni dónde estoy, pero donde quiera que esté, ahí es donde estoy. Quiero que te mezcles conmigo todo el día hoy. Pero si no le pedimos, un día va a pasar sin, y mañana sin mezcla, y mañana va a pasar otro día, y tal vez vaya otra semana, y otro mes, otro año, otra década. Ahí va toda una vida. y nunca le pediste. Pero orar algo tan simple, sino como hoy día Señor, haz algo en mí, fórjate en mí. Puedes orar eso cuando te estás bañando, o cuando estás esperando para que la luz de tráfico cambie, el semáforo cambie. Ahora ya estás ahí, en 2 minutos y 20 segundos, ya pasaste por allí. ¿Por qué no gastaste parte de esos minutos, 140 segundos, orando como eso? Señor, mézclate conmigo. Señor, quiero orar por mi marido, mézclate conmigo, con él. Fórjate en mí. Señor, fórjate en mis hijos, donde quiera que ellos estén. Yo no creo yo en su situación externa. Fórjate en ellos. Finalmente vas a darte cuenta que vas a estar esperando que la luz cambie, que se ponga roja para que tú puedas empezar a orar. Ocurre eso a veces. El principio del edificio de Dios es que Dios se edifica a sí mismo en nosotros, y Él se forja, nos forja en Él, a nosotros en Él. Así que, ¿por qué no orar por eso? En forma diaria, en forma cotidiana. Señor, edifícame en ti, y tú edifícame a mí en ti. Yo les aseguro que oraciones como estas van a ser contestadas, porque es la voluntad de Dios. Orar es difícil, ¿verdad? Cuando tú no sabes si es la voluntad de Dios o no, así que oras y después le pones al final, si es que es tu voluntad. En otras palabras, no tenemos la menor idea cuál es tu voluntad, pero esto es lo que nosotros queremos, pero no sabemos qué definitivos podemos ser hasta que preguntamos si es tu voluntad. Y entonces, si no, nada ocurre, estamos cubiertos porque le pusimos la palabrita legal que decía, si es que es tu voluntad. Pero el poder de la oración es cuando nosotros pedimos según su voluntad, y le pedimos cualquier cosa según su voluntad, Él nos escucha. Y si sabemos que Él nos escucha, sabemos que vamos a tener las peticiones que pedimos de Él. Dios, la voluntad de Dios es el edificio. La voluntad de Dios es forjarse en nosotros y mezclarse con nosotros. Dios quiere que crezcamos en vida y seamos transformados. Esta es su voluntad. Así que al menos cuando oramos estas cosas, sabemos que va a ocurrir. Así que pídalo. Al menos que quieras posponerlos por unas cuantas décadas más. Y esto va a pasar, y no pides nada, y después el Señor va a tener que hacer mucho trabajo en ti, solamente para que tú puedas orar. Pero si tú oras, entonces no va a tener mucho que hacer, sino simplemente hacerte orar, puede hacer mucho en ti para contestar lo que tú has orado. Sí. Ser edificados con otros creyentes es el requisito supremo y más elevado que el Señor impone a aquellos que fielmente le buscan. Este requisito está en conformidad con la unidad divina de la Trinidad Divina. Este es su requisito más alto. La sección 2 es acerca de la vida de Jacob. Así que por favor entiendan esto. Esta es parte de una jornada del sueño a la realidad. La vida de Jacob nos muestra que Dios necesita quebrantar nuestra vida natural. Que necesita tocar nuestra vida natural de una manera drástica. ¿Cómo se sienten acerca de esto? Tal vez 1 de 10 va a estar enamorado con esto. Hoy yo quiero leer el libro El quebrantamiento del hombre exterior para la liberación del espíritu y después y pretender que estoy medio cojo por medio día. Y entonces entro en una situación verdadera y ya no hay más pretensión, así que ya no puedo cojear más. De los 9 de los 10 están asustados de estas palabras drásticas. Y cuando, como le hablé a esta hermana, así es como es. No quiero ser muy pesado, prefiero ser alentador y cuidarlos con ternura, pero tu vida natural va a ser quebrantada. Y tu vida natural va a ser tocada de una forma drástica. No de así de a poquito. Ay, ¿por qué eres tan sensitivo? No. Va a ser ¡pum! Va ¿Vas a estar desorientado? ¿Vas a estar sorprendido? Y finalmente, vas a obtener cierto entendimiento de lo que te ocurre y tu espíritu va a estar tan libre, libre al fin de la prisión de la vida natural. Si quieres orar una vez, Señor, toca mi vida natural en forma drástica, eso está bien. Pero Jacob no oró por eso. Ni Pedro tampoco. Pedro dijo, yo estoy tan, tengo confianza personal, soy tan orgulloso. Tengo que tener un fracaso colosal para ser edificado con vosotros. Así que, Señor, concédeme la experiencia de un fracaso tremendo para que yo pueda ser quebrantado. No ocurrió así. Jacob oró, ¿acaso, Señor, tú sabes que soy tan fuerte? Soy tan fuerte en mi hombre natural. Lo que necesito es una buena paliza de ti. Necesito que me toques de una forma drástica. Así que oro que tú vengas y luches conmigo. ¡No! Pero Dios supo cuándo era el tiempo adecuado y en su trato con Jacob, Dios vino. Entonces Dios hace algo y él se pone a hacer algo. El que está asustado de Esaú, entonces trata de dormir, y entonces lucha toda la noche, y entonces para. Fue tocado. Así que no tiene que hacerlo. Tú no puedes hacer lo que ocurra porque quieres ser espiritual. No, tú quieres ser quebrantado. ¡Ah, quebrantado! Una persona quebrantada. Aún el testimonio de que tocado estás. Una vez me acuerdo que en Eldon Hall, muchos de los jóvenes nunca habían visto esos. Habían unos micrófonos que se ponían de pie, que ponían con una, se ponían de pie. Y este querido hermano, que estaba pasando por la iglesia y nunca se quedó, era físicamente bien grande, era como 6 pies, 6 pulgadas, y era grande, y era muy inmenso. Y se levantó a dar un testimonio, y levantó el micrófono, y todos nos reímos. ¿Sabe lo que dijo después? Al frente de ustedes está un hombre quebrantado. Nos reímos cuando tomó el micrófono y tuvimos que cuando él, un hombre tremendo, hombre de granito, sin ninguna grieta, sin nada de eso, se define a sí mismo como una realidad que no tenía y decía, aquí al frente de ustedes está un hombre quebrantado. Los que no han sido quebrantados les gusta hablar de eso. Los que han sido quebrantados no dicen nada. Los que saben, saben. Los que no saben, no saben. Después que doy el mensaje en Jacob, una vez, una pareja en una de las iglesias en el sur de California, ya de edad mayor, vinieron a mí, me hicieron la pregunta, y esencialmente es, hemos recibido el trato fundamental, hemos sido quebrantados por el Señor ya. Me hacen esa pregunta. Y yo no sé cómo contestar eso. Porque si tienes que preguntar, no ha ocurrido. Así que no puedo mentir y decirles, oh, ciertamente, delante de ustedes, delante de mí, hay una pareja quebrantada. Y si les digo la verdad, el hermano va a estar va a entrar en su mente y la hermana va a llorar. Las mujeres siempre lloran cuando se le dice la verdad. Las lágrimas de defensa personal, yo aborrezco estas lágrimas de defensa personal o de protección personal. No les pude decir nada. Podemos pensar, si solamente pudiese ser quebrantado. Entonces todos los santos se dan cuenta de que entre nosotros anda un hombre quebrantado. Oh, que es la corporificación del el quebrantamiento del hombre exterior para la liberación del espíritu. Está listo para ser arrebatado, transfigurado, en cualquier momento va a ser arrebatado. Porque entre vosotros está en pie un hombre quebrantado. Vamos a estar sobrios. Este es solamente un paso a la realidad del edificio. No es un fin en sí mismo, pero tiene que ocurrir. Como la vida en ti. Les sugiero que oren de esta forma, porque no creo que deben estar quebrantados, sino oren algo así: Señor, por favor dame las experiencias que yo necesito para llegar a la realidad de Betel. Esa es una oración sana. Cualquiera de las experiencias que yo necesite, Señor, para ser traído a esta realidad, por favor, dame esas experiencias. Y después te olvidas si es que eres quebrantado o no, simplemente tú amas al Señor, disfrutas al Señor, estás contento con el Señor, predicas el Evangelio, funcionas en la iglesia, sirve en la iglesia, vive, deja todo el resto al Dios soberano. Ah, el Señor luchó con Jacobo con el propósito de darle a conocer qué tan natural era y qué tan grande era su fuerza natural. Así que los de la tercera fila aquí al final, hay una hermana delicada, sincera, una hermana buena, pero no tiene la menor idea que las hermanas... Poderosas son ustedes. Qué fuertes son ustedes, las hermanas. ¿Por qué en la Biblia los llama los vasos frágiles? No sé. Así que si tú eres de más débil, es más débil. Si tú eres más débil, eres tan fuerte, entonces nosotros, los hermanos, somos en una situación bien dura. Pero tiene que ser expuesto a ti. ¡Qué fuerte que eres! Todos sí estamos claros. Y te amamos igual. No estamos en contra de ti, los amamos mucho. Pero sabemos que ustedes... Eres una hermana poderosa en tu vida natural. Y necesitas que eso sea expuesto a ti. B. Después que Jacob fue quebrantado por Dios, Jacob permaneció igual que antes. ¿Tú todavía tienes temor? Dice, ven conmigo. No. Esto no es lugar para estar contigo. Tenemos ahí todos los ganados y tenemos que andar despacio. Así que tú avanza nomás. Y él seguía siendo el mismo externamente. Pero algo fundamental había sido tocado internamente. Internamente su vida natural había sido tratada. Todos queremos ser mejores en forma externa y tenemos que serlo. En realidad, externamente tenemos que ser perfecto como nuestro Padre Celestial es perfecto. Pero tal vez haya una ocasión en tu vida cuando externamente, especialmente la situación familiar en la casa, tú eres peor. Porque el Espíritu está trayendo las cosas a la superficie que han sido suprimidas, porque el Espíritu está tocando el centro de tu vida natural, y cuando el Espíritu hace eso, va a ocurrir algo que surge, pero por un tiempo corto, vas a ser igual. Y entonces, inmediatamente después de eso, la transformación entra a un paso normal, y descubres que hay que el que ahora Dios está a favor de Dios, el peso está a favor de Dios y está centrando ahora a la esfera de la salvación orgánica. El Señor no tocó el vivir exterior, sino tocó la fuerza interior natural de Jacob. Eso fue tocada por el Señor. Cuando el Señor nos toca, en cierto punto, nosotros volvemos cojos y ya no somos personas intactas. No hace mucho tiempo recibí un correo electrónico de una hermana que de más o menos 30 años, 30 y tantos años de edad, y la he observado esta, la situación de esta hermana por un tiempo, y según mi impresión, pese a que solamente tenía como 30 años de edad, 30 y tantos años de edad, el Señor había tocado la fuente de su fuerza natural en forma drástica. Y finalmente tenía algo de entendimiento. ¿Qué cosa es lo que le ocurrió? Y en su correo ella testificó que de aquí en adelante por siempre voy a estar coja. Así que no va a cojear porque ahora oí un mensaje acerca del quebrantamiento y van a cojear por media hora. Pero después queda la impresión que empiezas todos que empiezan a correr de nuevo en la vida natural. Pero simplemente va a cojear. Sí. Después de que Jacob fue quebrantado, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Y esto indica que cualquier persona que está en el recobro del Señor y tiene luz, debe ser una persona lisiada. ¿Saben por qué hay tanta luz en el ministerio? En el ministerio del hermano Ni, en el ministerio del hermano Lee. Se debe a que eran hombres lisiados, eran hombres quebrantados que cojeaban bajo el sol que se estaba levantando. Vienen a la palabra cojos, vienen a la palabra sin confianza. ¿Qué es lo que va a tomar? hacer que sea lisiada una persona con una mente como la de Watchman Nee, una mente genial, con una memoria fotográfica, y le puedes hacerle pruebas de todos los detalles, que había leído la Biblia cientos de veces, habiendo leído cientos de veces de la historia de la iglesia y todos los libros teológicos y los movimientos espirituales, y estabas sintetizando y discerniendo todos los puntos principales. ¿Cómo vas a humillar a una mente como esa? El Señor sí sabe, pero Él fue quebrantado, Él fue lisiado en su ser. Y debido a eso, la luz simplemente le salió el sol. Y cuando lees la Iglesia Gloriosa, ¿qué cosa es eso? ¿De dónde sale esa luz? Lean las notas de la versión Recobro, vean los estudios Vida, lean los libros de la cumbre del ministerio, de la cumbre de la revelación divina. ¿Cómo puede un hombre recibir tanta luz? Uno de los requisitos es que son lisiados, cojeaban. Pero yo dudo si es que ha habido un solo graduado de las escuelas teológicas en la historia de este país que hayan salido de su graduación cojeando. Todos han sido edificados en el yo, todos han sido edificados en la mente, alabados por sus atributos naturales y alabados por su elocuencia. Cuando estos tocan la vida de la iglesia en el recobro del Señor, tienen la prueba más grande de su vida. Y un hermano fue fiel a mí, después de mi primera reunión en el salón de Eldon. Este hermano, un pastor que había sido pastor, tuvo comunión conmigo con buen espíritu y me dijo: en este lugar tú pierdes toda tu gloria. Y así es todo aquel que se gloría en ti. Y eso me ayudó. Pese que ese hermano al final se fue. Este es el lugar donde todos somos devastados. Y finalmente somos agradecidos por esta devastación, porque nos trae a la realidad del universo. y nos hace que seamos las personas más genuinas, más honestas y más verdaderas de toda la tierra, viviendo en la realidad divina. Ahora vamos a acabar de la lectura. Un poquito más tarde, pero está bien, ¿verdad? Vamos a dejar que el Espíritu fluya. Vamos a salir a las 12:30. Siempre y cuando salgamos de las 12:30, vamos a estar justos con la escuela. Pero la reunión no va a ir hasta tan tarde. Pero vamos a estar aquí. 3. En Génesis 35, la visión de Betel se presenta por segunda vez, pero esta vez no como un sueño, sino como una realidad. Todos nosotros entramos a la vida de la iglesia dos veces. La primera vez entramos en un sueño y la segunda vez entramos en la realidad. Necesitamos tanto el sueño como la realidad. Así que para algunos, al oír esta palabra, es tal vez sea una entrada a la vida de la iglesia por primera vez durante el sueño. Para otros, tal vez sea un aliento para venir la segunda vez en la manera de realidad. Los que están en la realidad, cuando ven que otros no están en la realidad, ¿qué es lo que hacen? No critican. ¿Qué beneficio va a dar si lo criticas? Ellos ministran la realidad a ellos. Los que están en el sueño, tal vez no tengan la menor idea de que están en el sueño, pero no en la realidad. Entonces tienen esta gente en el medio. Una vez vieron el sueño aquellos, pero no están en la realidad todavía. Y algunos nuevos están tan alentados y dicen, tienen el sueño de Betel, y estos no se regocijan estos. Ellos son medios cínicos y medios amargos, y le dicen, no, espérate un rato y vas a ser tan miserable como el resto de nosotros. Una vez todos nosotros también estábamos tan excitados. Esto es algo muy serio. Como ejemplo, una hermana antes de casarse, él y su novio querían venir a tener comunión, y ella estaba muy preocupada porque esta había sido puesta por el Señor, y unas hermanas de edad mediana en su iglesia local las envenenaron con cinicismo, con algo cínico acerca de la vida de iglesia. Tú estás contenta, pero espérate. Y esta hermana estaba tan herida y no tenía defensas. ¿Cómo puede contestar? Así que quería tener comunión. Y hablamos la realidad a ella, no solamente la verdad, sino también la realidad de nuestra constitución, y le aseguramos que esto no tiene que ser así. Y puedes decir que decirle a las hermanas que no tiene que ser así, y si ellas no quieren, decirles, no pueden tomar esto. Y le dices, Ron Cangas dijo así. Así que quiero darles una ayuda práctica. Este es un poquito de las hermanas para que sean subyugadas un poco. Dejen que los jóvenes permanezcan en el sueño. Dejen que se regocijen en el sueño. Allí es donde están. No digan, espérate que vas a tener alea mañana y después la van y muchas cosas te van a ocurrir. Tu vida natural va a ser tocada. Vas a perder a Raquel, vas a tener a José. Esto va a ser terrible, terrible, terrible. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué clase de amor es ese? Nunca le haces tú a un niño que dice su primer chiste, y el niño te dice, tú niño muchacho, cuando te cuento el chiste, antes de que tú nacías yo sabía ese chiste. Deja que los soñadores se regocijen y regocíjense con ellos. Unos están en un sueño, y los que están en la realidad, ellos pueden regocijarse que los problemas son los que están con la gente que están en el medio y no están muy contentos porque no pueden regresar y no pueden avanzar, ni tampoco pueden aguantar donde están. No pueden subir, no pueden bajar, no pueden ir al este ni al oeste. Creo que hay algunos en esa situación, y mi corazón es alentarlos y asegurarles de que en tu situación está a punto de cambiar para que sea mejor. Tu Dios es el Dios de Jacob y Él te va a traer. Y tú vas a estar contento, más contento de que nunca has estado en toda tu vida de iglesia. Dos, ¿verdad? Desde el comienzo el sueño fue un verdadero cuadro. Y todo lo que ahora se encuentra en la realidad es igual a lo que está en el sueño. Descubres entonces que era verdad. Ahora estoy tocando la realidad punto tras punto. B, el deseo de Dios era hacer que Jacob regresara a Betel. La primera cosa que hizo Jacob en Betel fue edificar un altar conforme al deseo de Dios. Y esto lo vamos a desarrollar más esta noche. En Betel Jacob erigió una columna y derramó una libación sobre ella. Esto indica que el fin de la libación es el edificio de Dios. Cuando toca la realidad, instintivamente hay una reacción que debes derramar tu ser en esto. Y ahora voy a dejar todo lo derramo por esto. Nada voy a retener yo de esto. Todo lo que está en mí del Señor voy a derramarlo para esto. Voy a derramarlo sobre la realidad de su edificio. Al derramarnos de libación a Dios, se introduce el derramamiento del Espíritu Santo con miras al edificio de Dios. Yo creo que en estas dos reuniones, y hemos tocado un poco de esto, la libación que trae el derramamiento del Espíritu. Y finalmente en Betel, el nombre de Jacob cambió a Israel, lo cual indica que su mismo ser había cambiado. Ya había cambiado antes, pero eso solamente en principio, pero no en constitución, indicando que ahora esto había, su ser había cambiado. Ahora él era Israel en Betel. Así que tenemos la carga repetida de nuevo, que su ser fue cambiado. Lo que Dios quiere hacer conmigo es, lo que quiere hacer contigo es cambiarte para su edificio. ¿Lo vas a dejar que él haga eso? Solamente dile en forma interna, Señor, por tu edificio cambia mi ser. Les dije anoche, y en fidelidad al Señor y a ustedes, les dije que no quería ser atado por el tiempo de los mensajes, pero quería liberar todas partes de la carga que estaba en mí. Así que tengo la paz ahora de que la carga ha sido descargada. Y creo que todavía tenemos unos 15 minutos o algunos minutos para que haya cierta respuesta, y espero que muchos de ustedes puedan tener, hablar algo. Y aliento a que los hispanos de habla hispana, que necesitamos su porción mucho, así que por favor siéntanse libres de hablar en español. Hay alguien que está aquí que va a interpretar para ustedes, así que no se echen atrás. Somos un solo y nuevo hombre, somos un solo cuerpo. Tú hablas en cualquier lengua que tú quieras, inglés, español o cualquiera que sea. Queremos que recibir lo que está en ustedes en concerniente a este mensaje. Así que por favor tengan comunión.